Razón. Ok. Ok. Buenos días. Ya el micrófono está sirviendo. Gracias a Fidel. Bueno, bueno. El libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios. Es un privilegio poder ser papá, poder ser mamá. El mundo, la cultura es y siempre ha sido anti Dios. A través de la historia, la gente ha visto a los niños como inconveniencia. De hecho, en Grecia antigua, los niños no queridos, que a veces nacieron entre hogares donde si era una niña, no querían la niña, querían el niño, porque el niño hacía la familia más rica y bueno, la niña era para casarse con otra familia, enriquecer esa familia. La gente, por su amor al dinero, no veían a los niños como bendición, y en Grecia antigua dejaron niños vivos en basureros para simplemente morir lentamente. Hoy en día, las clínicas de aborto y por supuesto, pues un mundo que piensa ahora que un hombre vestido como mujer es normal, pero una mujer con 7 u 8 hijos es una cosa tan rara y hasta una maldición. Todo eso nos revela que vivimos en un mundo que no ve a nuestros hijos por lo que son. Y en muchos casos, la gente no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque no han sabido criar a los hijos correctamente, bíblicamente. Los niños por lo mismo hacen mucho escándalo, mucho problema, y por eso, por tanta molestia que un niño mal criado causa, bueno, eso hace y ha generado entre las familias tristemente una perspectiva que los niños no son de gozo, no son de bendición. Pero desde el principio de la Biblia ha sido muy claro que Dios quiso bendecir. Dice Génesis 1 que Dios les bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando vemos a través de toda la Biblia, no poder tener hijos se consideraba en la vida como una gran prueba y hasta una maldición. Y si sacamos conclusiones de eso, entonces si no tener niño es una maldición, tener hijo es una bendición. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Si necesitamos considerar entonces cómo criarlos para poderlos disfrutar y para poder tener gozo en el hogar. Y en el libro de Proverbios vamos a mirar hoy en día, esa es la siguiente lección. Estamos realmente en lección número 7 en total de esta serie sobre Proverbios, pero esta es parte 2 de una lección que es titulado La presión externa revela el contenido interno. Entonces, hay dos cosas en nuestros hijos. Ellos tienen un mundo en que viven que les pone ciertas presiones, pero tienen un corazón de lo cual mana la vida, según Salomón. Y la presión externa no causa lo que es el contenido interno, sino que revela lo que hay. Entonces hoy vamos a nosotros considerar algunas diferentes clases de presión que su hijo o su hija tarde o temprano van a experimentar en este mundo. Y qué va a pasar en el momento. Van a revelar ciertas cosas de sus hijos. Entonces habrá que hacer dos cosas. Habrá que preparar a nuestros hijos para estas presiones: la presión de quedar en el grupo, la presión de la inmoralidad, la presión de necesitar dinero y trabajo. Hay diferentes presiones. Algunas son malas, algunas son buenas, algunas son tentaciones, algunas son pruebas, algunas son simplemente parte de la vida. Pero tenemos que considerar en nuestros hijos esto, que la presión externa revela el contenido interno. Entonces, según la palabra de Dios, el libro de Proverbios, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Hay un problema cardíaco en cada uno de nuestros hijos, y les voy a leer algunos versículos que mencionan lo que está pasando, lo que está en el contenido del corazón de nuestros hijos naturalmente. Esto no tiene que enseñar, eso solamente está ahí gracias a Adán y Eva, y tendremos nosotros que entender lo que está pasando internamente con nuestros hijos. La Biblia dice, Proverbios 6:14, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo, siembra discordias. Proverbios 7:10 dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Proverbios 12:20, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Proverbios 12:23, el corazón de los necios publica la necedad. Proverbios 12, versículo 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 14:10, el corazón conoce la amargura de su alma, hablando de depresión, que es una condición interna. Proverbios 21:4, altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbios 26:23, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Lo que tenemos muy claro por el rey Salomón en el libro de Proverbios es que todo ser humano tiene problemas adentro. El corazón ha sido contaminado por la naturaleza pecaminosa, y por supuesto hay cosas así dentro del corazón que nosotros vamos a ser revelados en nuestras vidas tarde o temprano. Y la tendencia en un ser humano es pensar que todos sus problemas no están dentro de él, sino fuera de él. Esto pasó con nuestros padres, Adán y Eva. Adán y Eva pecan en contra de Dios, se convierten de hijos en vagabundos. En lugar de correr hacia Dios, están huyendo de Dios. Y por supuesto, la Biblia nos revela sobre ellos cuando Dios les llama cuentas. La Biblia es muy clara que Adán no pensó que él era el problema o que el problema estaba dentro de él, sino que dijo, la mujer que tú me diste. Entonces Dios también reprenda a nuestra madre Eva, y Eva, como buena mujer ahí, o mujer típica, dice, no, Satanás, pues el diablo me dio de comer y yo comí. Entonces el hombre culpa a la mujer culpa al diablo, y todo el mundo piensa de que nosotros tenemos nuestros peores problemas, están fuera de nosotros y no dentro de nosotros. Y esta semana salió en Estados Unidos en una forma tan absurda, de una mujer que acaba de graduarse de una universidad de prestigio, se llama Harvard en nuestro país, acaba de graduarse. Y ella básicamente está tratando de combatir en su mente el racismo, pero dice que ella dice que iba a agarrar cuchillo y así cortar a toda persona que ella lo considera conservador y que dice cierta cosa. Entonces, lo que pasa es que los conservadores agarraron el video que ella puso en el internet para ser visto, lo extendieron por todas partes. Y esta muchacha se había apenas graduado, estaba entrando en una compañía, y a la muchacha le desocuparon de su trabajo porque ella dijo que iban a matar gente. Entonces, ¿qué hizo la muchacha? La muchacha culpó a los seguidores del presidente Trump por perder su trabajo, cuando ella misma, con sus palabras violentas y crueles, amenazadoras, era quien era la culpable en la situación. Esto es una historia repetida de Génesis capítulo 3, donde el ser humano ahora dice, detiene la verdad con injusticia, no quiere admitir, no quiere confesar, no quiere que sus obras sean traídas a luz, y por lo mismo vamos culpando otros seres humanos y vamos diciendo lo mismo, mis problemas están fuera de mí, no están dentro de mí. Pero el libro de Proverbios es muy, pero muy, muy claro en esto, de que hay una ilustración que vamos a usar hoy en día. Es la ilustración de dos botellas de agua. Entonces, ahí ve en la pantalla dos botellas de agua. Yo tengo una botella pues acá en mi mano. Y lo que se ve es esto. Cuando uno remueve la tapa y cuando uno exprime y pone presión sobre esta botella, el contenido va a salir. Ahora, la presión no revela no causa el sabor o la clase de líquido que está dentro, solamente revela lo que siempre estuvo ahí. Entonces, en esta botella de agua, pues es la marca E Pura, se ve muy limpia. Realmente no sé de quién es, está medio, solamente tiene la mitad, alguien tomó de esto, pero aquí está el agua y se ve limpia. Entonces, si lo exprimo, yo no estoy haciendo de que esa agua fuera limpia. El agua limpia ya estuvo allí. Y si fuera agua sucia, yo exprimirlo no causa la clase de contenido, sino que revela el contenido, lo que siempre estuvo allí. Y nosotros tenemos que entender este principio. Lo que vamos a ver en Proverbios es que usted y yo, y típicamente el ser humano y también sus hijos, van a ir culpando a otras personas por sus palabras mentirosas, por sus decisiones necias, por sus momentos de que su coraje, su pecado se revela, van a ir culpando a todo el mundo. Vamos culpando la genética, vamos culpando a nuestros abuelos, vamos a ir culpando el sistema escolar, vamos culpando la sociedad en que vivimos. Y la Biblia dice no, no es así. Nuestros hijos, sus mayores problemas están dentro de ellos, no fuera. Pero lo que aprendemos es obvio, que va a haber ciertos momentos de presión en su vida que van a revelar el contenido de su corazón. Y como papá, en el momento usted va a tener un cierto trabajo. No es correcto decir, yo no estaba sintiendo bien, es que me contagió la flu y por eso yo te contesté fuerte. Hubo mucho tráfico, el día tuvo mucha presión en el trabajo y por eso yo te ignoré toda la tarde. Tú me haces tan enojado cuando me miras así. La fila ahí en la Soriana era muy larga y por eso estoy de mal humor. Pues no, ¿ok? Nosotros vamos como adultos culpando todo el mundo y la presión y el estrés del mundo por las situaciones que nosotros mismos creamos. Y simplemente como vemos en el libro de Proverbios, hay una verdad aquí que Salomón nos comparte, y es Proverbios capítulo 23, versículo 7. La Biblia nos dice aquí, versículo 7, dice: porque cuál es el pensamiento de su corazón, dice, tal es él. ¿Okay? Así repito, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, yo no estamos negando el hecho de que sí hay factores externos en nuestras vidas, la forma que fuimos criados. Hay también otros asuntos en todos los días que están afuera de nosotros, pero el enfoque de Proverbios no es que no hay adversidades y tentaciones fuera de nosotros, sino que va a haber presiones que revelan lo que era el contenido de nuestro corazón constantemente. Entonces, hermanos, vamos a considerar ese asunto muy, muy importante. Pero quiero introducir esta primera presión, es la presión del grupo, pero quiero introducirlo con un estudio que se hizo en 1970. Hubo un psicólogo o algún doctor que observaba el comportamiento de niños. Su nombre era Walter Mischel. Walter Mischel lanzó un experimento clásico donde tuvo en un cuarto un grupo de niños de 4 años. Entonces, en cada lugar donde los niños se fueron asentándose en la mesa, hubo dos cosas. Uno, hubo un bombón, esa cosa tan deliciosa y dulce, y una campanita. Entonces, el bombón era el bombón estaba ahí. Y también el maestro del grupo estaba en el cuarto. Entonces, cuando los niños hicieron sonar la campanita, ellos podían comer su bombón. Entonces, la cosa de este estudio fue muy sencillo. Querían ver cuánto resistencia al placer tuvieron los niños. Y hubo niños que ni duraban 5 segundos y sonaron su campanita y le dieron su bombón y comieron. Hubo otros que duraron más tiempo, pero el maestro les había dicho a todos antes del estudio: si tú suenas tu campanita, puedes comer tu bombón el momento que tú decidas, pero vas a comer un solo bombón. Pero si tú esperas hasta que yo suene mi campana, hasta que yo entre en el cuarto como maestro, le voy a dar 2. Entonces estaban haciendo el experimento de que si puedo recibir 1 ahora mismo o 2 más tarde. Entonces, dependiendo de lo que otro decida, yo puedo tener 2 después o 1 ahora. Entonces, algunos sí, dentro de 10 segundos ya estaban comiendo su bombón porque no aguantaron, no pudieron decir que no en su corazón. Otros ya duraron todos los 15 minutos y recibieron 2 bombones. Entonces, después del estudio, estos niños, cada quien tenía nada más 4 años, hicieron estudios de estas personas como jóvenes y como adultos. Y los mejores estudiantes eran los muchachos que habían podido posponer el placer y no decir que ahora mismo necesito comerlo. Tuvieron resistencia, tuvieron lo que la Biblia llama templanza. Entonces, los otros niños que no aguantaban y rapidito así hicieron sonar su campanita, comieron. Ellos eran después en la vida los más que llegaron a ser bullies, los más que llegaron a ser irresponsables. Y es muy interesante cómo la niñez afecta la vida como joven y la vida como adulto. Y esto se queda muy en claro. Hay ciertos deseos dentro del corazón que podemos observar en nuestros niños y tenemos que entender, hay presiones. Ese bombón y campanita era una presión sobre el niño que revelaba su capacidad de decir que no o decir que espero o decir que sí. Entonces, ese experimento era un experimento de presión sobre los niños. Ahora, su hijo tarde o temprano va a experimentar ciertas presiones que vamos a revelar en esta lección. La primera, hermanos, es la presión del grupo. La presión del grupo. Miremos rápidamente lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 1. El otro día, sentado en la mesa después del desayuno, típicamente entre semana hacemos nuestro devocional como familia, y estuve sentado con mis hijas y estuve revelando lo que la Biblia dice sobre la presión de grupo. Es que todos nacimos dentro de una familia, pero eso es el primer grupo que nosotros experimentamos como bebés y como luego niños. Nosotros somos criados en algún hogar. Entonces, en ese hogar debe de haber una figura paterna, una figura materna, como dice Proverbios capítulo 1. Y luego el versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El primer grupo que un ser humano experimenta es su familia. Hay hermanos, ojalá tienen el mismo apellido, ojalá estén en la misma, en la misma casa, con los mismos valores, y experimentan eso. Pero no podemos nosotros controlar a nuestros hijos y detenerlos para nunca madurarse y salir fuera de la familia. Van a salir a un mundo, en el mundo van a hallar otros grupos a lo cual pertenecer. Y el Señor puso en nosotros la necesidad de ser seres sociales. Y si la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, eso es algo del libro de Génesis, fundamental, que todo el mundo va a buscar la oportunidad de convivir con otros, de estar con otros, de reírse con otros, de vivir con otros. Y eventualmente van a estar experimentando, saliendo de la familia, la presión del grupo. Ahora, yo expliqué a mis hijas el otro día, hay buenos grupos que van a estarte invitando y hay malos grupos que te van a estar invitando. Pues hay el grupo, gracias a Dios, de la iglesia, y por eso la iglesia existe, es otra familia espiritual, según el Nuevo Testamento, somos hermanos y somos hermanas. Pero les he dicho hasta a mis hijas, dentro de cada iglesia va a haber personas que Jesús dice son trigo y son cizaña, van a ser sabios y necios dentro de la misma iglesia. Lo he visto en un montón de grupos de jóvenes. Hay un grupo que quiere servir a Dios con ganas, hay otro grupo que está ahí obligado, y hay otro grupo totalmente carnal que detesta cualquier cosa que tiene que ver con la Biblia. Y dentro aún del grupo de la iglesia va a haber otros grupos buenos y malos que van a estar jalando la atención de nuestros hijos. Y lo que el grupo a que se mete nuestros hijos, eso va a revelar lo que estuvo siempre en su corazón. Repito, fuera de nuestra casa va a haber la presión del grupo, la presión de quedar bien con el grupo, la presión de hacer reír, de ser acepto en algún grupo. Y me acuerdo, siendo joven, cuando era tiempo de llegar a la preparatoria, hubo montones de grupos. Hubo el grupo como de los deportistas que jugaban, obviamente, fútbol americano o alguna otra cosa. Hubo el grupo de donde yo vengo, de italianos. Entonces, todos se vistieron igual, tenían su forma de caminar, y ellos fueron un grupo como una pandilla de italianos que se defendían entre sí. Entonces, hubo el grupo de otros de Yugoslavia en mi tiempo. Hubo el otro grupo que eran como la pandilla, los cholos ahí de donde yo vengo, los muchachos de la calle. Y yo me acuerdo entrando con 14 años en la preparatoria, y uno busca amigos, uno necesita amigos y siente la necesidad de amistades. Entonces el grupo viene, este grupo o este grupo o este grupo o este grupo entra, y un joven normalmente, típicamente, va a estar entrando por la presión del grupo. Entonces esa presión va a revelar lo que siempre estuvo en el corazón de los jóvenes. Entonces, como papá, su trabajo no es poner un candado sobre la puerta y nunca dejar a sus hijos salir. No, el punto, como papá, un padre sabio prepara a su hijo para enfrentar el grupo malo. ¿Por qué? Tenemos en Proverbios 1, en primer grupo, la familia, pero luego viene la entrada de la pandilla. Mira, por favor, capítulo 1, el versículo 10. La Biblia dice ahí, está en la pantalla, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, dice, no consientes. Entonces, eso es un momento de mucha revelación de qué clase de hijo es en el momento. Porque hay muchos pecadores y hay un hijo, que es el grupo contra uno. Y típicamente uno no vence el grupo, uno no vence la presión del grupo. Y la Biblia aquí menciona en el contexto de que después de esto ellos quieren unirse en todo, y ellos tienen un plan de poder ir asaltando. Dice el versículo 14: echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de las veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Hermano, permítame compartir mi propia historia. Yo nunca, como joven, fumé marihuana yo solo, siempre era en el grupo. Yo nunca tomaba alcohol en la aislación de mi cuarto, siempre lo hice en el grupo. Y ustedes que tomaron o se drogaron, experimentaron lo mismo. Típicamente lo hacía bajo la presión del grupo. Entonces, en mi propia experiencia, hubo una noche que me acuerdo saliendo con unos amigos. Y en mi país es muy conocido porque el buzón está como, aquí está la casa, aquí está la calle, y el buzón está a la calle. Entonces cualquier carro que pasa puede tocar el buzón, y era una cosa normal salir con lo de béisbol, el bat de béisbol, y pegar el buzón de cualquier persona y destruir su buzón. Entonces ellos tenían que pagar, pero jóvenes malvados y nosotros, me acuerdo una noche, salí con unos amigos y nunca solo yo lo había hecho, pero lo hice con el grupo. ¿Y qué pasa? Estás con el grupo y el grupo dice, fumes esto. El grupo dice, tomas esto. El grupo dice, hagas esto con nosotros. Y si no lo haces, es que tú eres un perdedor. Y para quedar bien con el grupo, la presión externa revela lo que siempre estuvo en el corazón. A quien yo respeto en la Biblia es José. José tenía 17 años. José era un joven íntegro. José era un joven que él no decidió cuando su momento de prueba iba a venir, pero su momento de prueba vino cuando él tenía 17 años de edad. Sus hermanos lo venden a los madianitas, lo llevan a Egipto y su papá no está, sus hermanos no están, ninguna persona piadosa o cristiana está alrededor, pero él sí está dentro de una casa con la esposa de Potifar y ella dice, pues acuéstate conmigo. La presión vino afuera de su casa eventualmente. ¿Y qué pasó? El momento reveló lo que hubo en su corazón. Adulterio no hubo en su corazón, fornicación no hubo en su corazón, pero temor de Jehová estuvo en su corazón. Y él dijo, ¿cómo haré este gran mal y pecaré en contra de mi Dios? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Okay? La presión externa reveló el contenido interno. No creo el contenido. ¿Okay? Agua pura hubo en el corazón de José y la presión del momento reveló lo que siempre estuvo ahí. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo a los 12 años está en un grupo, ¿no? Él está en el templo, los fariseos lo rodean a lo mejor con preguntas y sabiendo Cristo, Él es Dios, ellos son religiosos, Él es real, ellos son hipócritas, pero ahí está dando sus razones y no capitulando a lo que ellos decían. Se paró a la edad de 12 años. No hay muchos jóvenes que son tan íntegros de no rendirse delante del grupo. Y por eso hay que preparar a nuestros hijos para ese encuentro. No es ignorar ese encuentro, es preparar a nuestros hijos para ese encuentro. Entonces, típicamente, un joven será presionado por un grupo de jóvenes. Estoy hablando de jóvenes hombres para unirse y hacer drogas y hacer violencia, como el libro de Proverbios 1 dice. Entonces nuestras hijas típicamente serán presionadas para lo que es la relación con el sexo opuesto y pues un novio, un noviazgo que estaría fuera de la voluntad de Dios. Pero tarde o temprano, hermanos, nuestros hijos van a salir del grupo, entre comillas, de la familia y van a entrar en la sociedad y van a ser presionados por los grupos fuera de nuestra casa. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 13, el versículo 20? Por favor, la Biblia nos dice, el que anda con sabios, dice sabio será. El que anda con sabios, es lo mismo, es otro grupo. Proverbios 1 menciona un grupo violento, un grupo escarnecedor, un grupo no temeroso de Dios, y están allí. Y van a decir a tu hijo, ven con nosotros o te vamos a pegar. Ven con nosotros o vamos a matar a tu familia. Vas a vender drogas para nosotros en esta esquina o va a haber consecuencias. Va a haber la tentación de un mal grupo, pero gracias a Dios en este mundo, Dios tiene, hay cizaña del diablo, pero Dios tiene su trigo, gracias a Dios. Y la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. El deseo de nosotros es preparar a nuestros hijos que saliendo del grupo de nuestra familia, escoger un grupo de sabios con quien reunirse. Y hermanos, por eso no puedo enfatizar la importancia de la iglesia local. Sí, hermanos, servicios virtuales hay, servicios por Facebook hay, y gracias a Dios por los medios. Gracias a Dios que la Iglesia Cristiana Bautista ha sido pionera, ha sido líder en cuanto a poner sus servicios allí en el internet. Y gracias a Dios, estamos en una contingencia. Hubo que hacer estos ajustes. Pero hermano, en Cristo, a través de estos meses, por favor, no se ponga flojo espiritualmente y no volver a la iglesia en presencial en el futuro. Entendemos, hermanos, consideramos a todos su salud, entendemos todo eso, pero la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se llega a ser una costumbre la ausencia de la iglesia. Y hermano, tenga decidido como papá, como mamá, como líder de hijos en el grupo de tu familia, que cuando se quita esto y cuando hay una mejor luz verde, que ustedes van a estar en presencia. ¿Por qué? Porque su hijo necesitará decidir fuera de tu casa otro grupo. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia, con un pastor que predica palabra de Dios, con hermanos temerosos de Dios, con damas de honor y virtuosas para instruir a las damas y los jóvenes y las señoritas, las damas a las señoritas y los hombres a los jóvenes. Mira, eso es un grupo de sabios. ¿Y qué queremos hacer? Queremos, en un mundo entendiendo que hay la presión de la gente malvada, queremos también que ellos sientan la presión de los sabios. Porque andar con sabios, hay una cierta presión de hacer lo correcto. Yo me acuerdo el hombre que me testificó. Él tenía una cierta personalidad muy fuerte, pero él también un buen cristiano. Yo lo vi orar. Él me sacó a ganar almas, él me estaba seguro que yo llegaba a la iglesia y él me llevó a la iglesia. Yo salgo de un hogar inconverso y conozco a este hombre y luego él me menciona que como yo un cristiano nuevo, yo tenía una novia y él me dijo en una ocasión, me explico porque yo estaba muy como preocupado y confundido por la novia, era inconversa. Y nada más en una pequeña conversación digo, no, déjala porque no te va a hacer ningún bien en tu vida. Y sabes qué, eso fue presión, pero fue presión no de los malos, sino presión de los sabios. Andar con sabios no va a ser cómodo, pero va a ser una presión que revela. Ahora, en el momento, si yo le digo, no, cállate, yo voy a hacer mi propia vida, eso revelaría en mi corazón una falta de rebelía, pues agua sucia, ¿no?, en mi corazón, un deseo de vivir mi propia vida para mí mismo y para mi novia. Pero si ando con sabios y el sabio me dice, mire, no os unáis en yugo desigual, tú eres ahora un cristiano, ya estás yendo a la iglesia, te bautizaste, necesitarás andar con personas que te van a ayudar espiritualmente. Amigo mío, esto va a ser una presión. Pero si digo, ok, está bien, yo lo acepto. Y eventualmente sí. Y ese hombre me ayudó a dejar la música rockera, que fue la última cosa como nuevo cristiano que pude dejar. Me ayudó a dejar mis amigos, porque lo que él proveyó era otro grupo. Él tuvo estudio bíblico, él tuvo un grupo en su casa donde él daba discipulados. Entonces, ¿Qué hice? Yo era un joven típico, como en el libro de Proverbios, el camino de necedad, camino de sabiduría, y los necios me tentaron. Se vio en el momento lo malo de mi corazón al capitular, tomando, drogándome, las cosas así, haciendo maldades. Pero luego hubo este otro grupo que era un grupo de sabios. El que anda con sabios, sabios será. Nuestros hijos van a salir de casa y va a haber presiones de quedar con algún grupo. Entonces, la reacción de nuestro hijo revelará siempre lo que hubo en su corazón. Eso es algo, hermano, elemental. Tenemos que considerar Proverbios 29:24. Es un versículo bastante importante. Mira, por favor, en la pantalla este versículo, Proverbios 29:24. Dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Esto es muy interesante, el versículo. El cómplice no es el ladrón, ¿ok? Típicamente cuando alguien que roba, tiene que ver a un compañero, ¿sí o no? Es que aquí está Juan, yo me voy a meter en esta casa y tú vas a estar fuera cuidando para gritar en caso de que venga el dueño de la casa, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Estoy dentro de la casa saqueando, llevando las joyas, llevando los relojes, llevando todo el dinero adentro de la casa. Y fuera de la casa hay un hombre llamado el cómplice del ladrón. Interesante. Pregunto, ¿es el ladrón? No. Pero está ahí. Y pregunto, ¿cuándo viene la policía para arrestar? ¿A quién van a arrestar? El ladrón y el cómplice. Y por eso dice, él aborrece su propia alma. Hermanos, yo personalmente conocí un muchacho que años atrás, yo pastoreé su mamá, era parte de nuestra iglesia. Y este joven, cuando yo llegué como pastor, recién había salido de la cárcel. Este muchacho era un muchacho que tenía bonita personalidad. Siempre, pastor, ¿cómo estás? Y como que lo vi, él era muy como benigno, muy sencillo, se puede decir, buena gente. Pero él acaba de salir de la cárcel sobre cargos de homicida, de matar. Hermanos, interesante. Este hombre, usted lo mira, no es alguien que mata. No es un asesino. No es de esa gama. Pero ¿sabes qué? Él, en una noche, salió con el grupo equivocado y ellos llegaron a algún lugar y hubo alguna cosa, yo no sé si entre narcos o algo, y él era quien manejaba el auto, mientras que el grupo entró en la casa y mataron a un hombre. Ahora, cuando vienen las policías para arrestar, ¿arrestaron al chofer también? Sí, él no fue el ladrón, fue cómplice del ladrón. Él no fue el asesino, fue el cómplice del asesino. Y usted necesita preguntar qué clase de hijo tengo. Porque si tienes el hijo de carácter fuerte, que no le importa lo que otros piensen, pues qué bueno. Pero si tú tienes el hijo impresionable, hermanos, la Biblia dice, el simple todo lo cree, ¿sí o no? Él es muy impresionable, es un pedazo de barro. Y si él se pone en las manos de gente mala, las cosas van a salir mal. A lo mejor cárcel o algo así como en este muchacho. Pero si te lo llevas a la iglesia y bajo la presión buena de la iglesia, gracias a Dios se revela lo que era. ¿Okay? Entonces, hermano, esto es muy, muy importante de contemplar. Tú tienes que no ser un avestruz como papá, ignorando el hecho de que hay grupos fuera de tu familia que van a estar presionando a sus hijos. Van a haber buenos grupos y van a haber malos grupos. Ahora, el grupo pone el contenido, esa presión pone el contenido en el corazón, no, pero revela lo que siempre estuvo en el corazón. Ahora, ese muchacho que duró tiempo en la cárcel, es obvio, no tuvo el corazón suficiente fuerte como cristiano para decir que no, yo soy cristiano, yo voy a servir a Dios, no voy a hacer eso, ¿ok? Él rindió en su corazón delante de este mal grupo, ¿ok? Pero va a haber otros muchachos que van a decir, no, yo temo a Dios, mi futuro me importa, yo no quiero romper el corazón de mi mamá. ¿Y qué va a pasar? Delante de la presión, hermano, yo exprimiendo esta botella, yo no estoy causando que el agua sea limpia, estoy revelando que el agua limpia siempre estuvo allí, ¿ok? Entonces, será muy importante, hermanos, que usted y yo captemos este principio. La presión externa revela el contenido interno, ¿ok? Ahora, como papá, ¿cuál es entonces mi trabajo? ¿Ok? Te tengo que considerar esto, ¿no? Si este principio está en toda la Biblia, esto es mi pregunta, ¿ok? Como papá, ¿cuál es mi rol? Mi rol, número uno, es un rol preparativo, ¿sí o no? Es un rol preparativo. Hay que tener ciertas conversaciones con nuestros hijos sabiendo algún día te van a ofrecer droga, algún día te van a invitar a la pandilla, como capítulo 1, versículo 10 en adelante de Proverbios. Algún día estarás fuera de este grupo llamado familia, llamado hogar de los Taylor. Vas a estar fuera y vas a ser tentada para entrar en un mal grupo, pero también Dios usará su pueblo para invitarte a un buen grupo y prepararles para el momento. ¿Okay? La Biblia dice que Juan el Bautista era fuerte en espíritu. Hermanos, desde la niñez tenemos que inyectar una disciplina en nuestros hijos. Porque una disciplina es esto, ¿okay? Una disciplina es me gustaría hacer esto, pero no lo hago por los principios que tengo en mi corazón, por un amor para Dios. Ahora permíteme decir, esa es la meta como papá. Nosotros inyectamos disciplina en la niñez para que saliendo de nuestra casa ellos tengan autodisciplina. Porque si no hay disciplina, no va a haber autodisciplina, pero eventualmente va a haber alguna clase de disciplina que entre en su vida, ¿sí o no? Porque Dios ha puesto en el ADN de este mundo que el pecado trae consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? ¿La cárcel, pregunta, es un lugar de disciplina? Sí. Ni puedes vestir como quieres, ni puedes comer lo que quieres, ¿ok? Ni puedes salir cuando quieras, ¿ok? Es un lugar de mucha disciplina, pero es lleno de muchachos indisciplinados, ¿ok? Y cuando vas a la cárcel, es pandilla, pandilla, pandilla. Es ganga, ganga, ganga dentro de la pandilla. ¿Qué pasa? Un muchacho que nunca tuvo la disciplina de decir que no a las presiones del mal grupo, se rindió a ellos. ¿Y qué pasa? Ahora hay disciplina. ¿Okay? Entonces, hermanos, nuestro rol es eso, crear en nuestros hijos una disciplina. Hermanos, mire, puedes empezar cuando son niños. Ahora, un niño, ¿puedes razonar con un niño? No, ¿has visto a una persona querer razonar con un niño de 2 años? No funciona porque no están en esa etapa, pero puedes crear ciertas disciplinas. Por ejemplo, te vas a despertar en cierta hora. ¿Okay? Cuando comemos, te vas a sentar y esperar comer hasta que oremos, ¿sí o no? Tú vas a también hacer ejercicios. Y mamá, mucho empieza contigo como mamá. Si tú solamente le das coca y Pepsi y dulces, tú vas a crear un engordado diabético no disciplinado que no va a poder resistir lo que es el placer para después en la vida. ¿Y qué usa Dios? ¿No has leído tu Biblia? Dios usa hasta la comida para poder revelar lo que está en el corazón de personas. ¿Okay? Desde el principio, el primer pecado era un pecado de comer. Entonces, no resistieron la tentación de comer o no comer. Hermanos, como mamá, no, como papá, no estés criando en un lugar. Ahora, no eres un coronel, no eres un general que está criando así soldados, pero debe de haber un orden, debe de haber una disciplina en su hogar para que físicamente su hijo sepa, espero para comer. Ahora, hay horarios de comer, no es todo el día, y hay ciertas cosas nutritivas que vamos a comer, ¿sí o no? ¿Okay? No es que nunca va a haber coca, no, pero no debe de ser lo único que tu hijo así a ti toma, ¿ok? Y hay mujeres que no saben usar horno, solo microondas, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Es pura comida fea y nada de casa. Entonces los hijos se acostumbran a comer lo menos insaludable y eso va a abarcar consecuencias en algún futuro. Entonces empiezas en la niñez con horarios, con dieta, con ejercicio, con disciplina. Ahora, todo eso no es para salvarles, eso es nada más algo físico, pero es para prepararles para tener una disciplina, porque cuando reciben a Cristo, pueden recibir a Cristo y pueden ir con el buen grupo de la iglesia o pueden ir con el mal grupo. ¿Y cuántos hemos oído historias de muchachos dentro de hogares cristianos, se criaron en iglesias buenas, pero en un momento dado ellos no tuvieron la fuerza de voluntad y la templanza y el carácter de decir que no al mal grupo y pagaron consecuencias muy grandes? Entonces será muy importante, hermanos, que un papá y una mamá trabajen juntos para tener una disciplina en la casa, para crear autodisciplina en el muchacho, para que cuando el momento de la presión del grupo venga, él sepa decir que no a la pandilla, al mal grupo, y sepa que decir que sí y andar con los sabios. El que anda con sabios, sabio será. Va a haber presión. Va a haber presión del grupo. Quedar en algún grupo, ¿ok? Fuera de su casa. Y usted va a querer que su hijo, ¿ok? Usted va a querer preparar a su hijo para el momento de encuentro. Hablando de disciplina, hablando de consecuencias. Y por supuesto, inyectando un amor de Dios en su hogar, hermanos. Entonces, repito, yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos. Yo no puedo hacer crecer algo fructífero en sus corazones, pero yo puedo de mi casa crear un jardín que es un ambiente donde ser fructífero es mucho más posible. Entonces, hermanos, no ignoremos a nuestros hijos, no estemos vendiendo a nuestros hijos a las modas del mundo, no estemos dando un padre electrónico a nuestros hijos. Nosotros debemos de estar criando a nuestros hijos. Instruye a su niño en su camino, hermanos. ¿Por qué? Porque eventualmente este grupo de familia, él va a graduar de eso y va a ser presionado fuera. Y la presión del momento va a revelar lo que siempre hubo en su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por los papás, gracias por las mamás que están usando horas largas, momentos muy intensos, momentos de gozo y bendiciones para poder instruir a sus hijos. Señor, no hay ningún mayor gozo que nuestros hijos anden en la verdad, pero no hay ningún peor dolor que nuestros hijos anden en mentiras, Señor. Fortalezca a los padres de esta iglesia y enséñenos para poder fortalecer y enseñar a nuestros hijos, Señor. Glorifícate, Señor, en la próxima generación de esta iglesia, para que tu nombre sea exaltado, el mundo sea alcanzado y que nuestros hijos sepan negar las tentaciones y abrazar el